Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros desde ahora ya poniendo las calles. La cadena COPE se convierte en el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas, intentando dormir o ya trabajando, aportando para que España siga creciendo. Y hay un montón de gente que, como tú, pues intenta dormir, no puede, pero hay otra mucha gente que está ahí haciendo ya ruidito con el coche, con el camión, en su fábrica, o simplemente preparando una buena comida para dentro de un rato porque tiene que empezar a trabajar pronto. En definitiva, que comienzan dos horas de radio positiva, dos horas de radio para acompañar a la gente que le gusta la vida y que además siempre, siempre, siempre le gusta escuchar una noticia bonita para comenzar este programa de radio, porque es, sin duda, la primera historia, tiene que ser positiva. Y va a empezar con una foto, la foto de un joven pakistaní que hasta ahora se dedicaba a servir té en un bazar y de repente fue fotografiado por un turista y, aunque él no lo sabía, pues su vida iba a estar a punto de dar un giro de 180 grados. Él se llama Ashraf Khan y debes ir aprendiendo su nombre porque es muy probable que en nada le veas anunciando algún que otro producto en nuestro país. Atención, porque la foto en aquel bazar fue subida a Facebook y te aseguro que en un momento se convirtió en viral debido a la belleza del joven. Al parecer el joven parece que tiene un contoneo muy especial. Bueno, pues tal ha sido el éxito que ya ha firmado su primer contrato como modelo para una firma de ropa. El joven, este pakistaní, afirma estar muy feliz. Ha pasado de ser un camarero más a aparecer en catálogos, a aparecer en anuncios, a estar presente en pasarelas de su país. El salto al mundo de la moda internacional es su siguiente paso y no le queda nada. Khan reconoce que hasta ese momento no conocía ni Facebook ni Instagram, las mismas redes sociales que le han cambiado la vida. Así que nos alegramos de verdad de que la gente encuentre su oportunidad, aunque sea por casualidad, y la gente absolutamente normal, la gente que está en un bazar, la gente que está en una modesta tienda, y le ha cambiado la vida. Así que la foto la hemos subido a nuestras redes sociales para que la puedas ver, para que los ponedores se manifiesten y nos cuenten qué es lo que opinan cuando ven el bigotillo tan especial que tiene este pakistaní. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días.
Pasa que estás un poco golosa con este chico, ¿no?
Es un bombón, sí, es muy guapo. Uh-huh. Una historia parecida ocurrió en Estados Unidos hace poco, de un preso, y eso fue la foto policial, ¿eh?
¿Ah, sí?
La foto policial se hizo viral porque es espectacular, más que encerrarle dan ganas de llevártelo a casa.
Sí, sí, yo me acuerdo de esa foto. ¿Pero era un policía, era brasileño o americano?
No, era estadounidense.
Americano.
Y cuando cumplió su condena salió y tiene un contrato publicitario, y tengo que decir que si le ha sacado de la mala vida que llevaba,
pues muy bien.
Trabajo.
Bueno, lo que aprendemos de esa historia real, es que en cualquier momento a cualquiera de nosotros la vida nos puede cambiar.
Pero un giro total.
Absolutamente. ¿Qué tal estás del catarro?
Estoy un poco chulo. Estoy bien. Es que va a hacer un poco de tiempo. Llevamos un tiempo fastidiado.
Pero esa voz.
No te preocupes. Espera. ¿Qué tal? ¿Mejor?
Pulpo, ayer te lo perdiste haciendo de Yoda.
¿De Yoda?
Recibimos mensajes.
Qué bonito. Bueno,
en otro momento aquí.
Ahora me contáis, porque tenemos que conocer qué es lo primero que nos espera en esta primera hora.
Pues ya sabes, las noticias impactantes que hemos conocido, por ejemplo, que Estados Unidos se va a gastar $300,000 en restaurar unos zapatos. Luego te lo cuento. Y vamos con otra historia increíble, la de un hombre, un español, que ha sobrevivido en Groenlandia de acabar congelado. Veremos cómo pasó todo en tan solo un momento. En Casablanca está teniendo lugar también, Pulpo, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, donde artistas de diferentes partes del mundo muestran su visión sobre las injusticias sociales. Y que esto ocurra en Marruecos, pues tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Pues sí, tiene mucho.
Por eso, y para saber lo que nos encontraremos ahí, vamos a contactar con nuestra corresponsal en el Magreb, con mi tocaya Beatriz Mesa,
Nobre,
que ha podido ver esta mega exposición de cerca.
Estupendo, porque en cuanto al tiempo, Fran, tú ya sabes lo que nos espera.
Sí, nos esperan nubes a tope hoy en el primer día del fin de semana, en casi toda la península y en Baleares. Incluso en Canarias asomará así el jet poquito alguna nube y tal, pero no se sabe muy bien lo que va a pasar, ¿vale? Ojo, porque en el centro peninsular y Levante nos encontraremos con tormentas tope de tochas y mañana tendremos lluvias en toda la península. En toda la península, menos en el norte, paradójicamente. Y el domingo lloverá en Madrid y en Extremadura. De momento eso es lo que sabemos, chicos.
De momento. Bueno, a las 5 ampliaremos la información del tiempo porque yo creo que a nuestros ponedores les viene muy bien conocer el tiempo que nos espera para estos días.
Y a nosotros nos viene muy bien que nos llamen porque es que nos encanta que nos cuenten qué hacen hasta ahora, en qué andan liados y que nos sorprendan porque hemos conocido profesiones extrañísimas en la noche.
Buenos días, Pulpo. Nosotros llevamos carne por toda España. Ahora llevo porcino casi todo.
¿Y están vivos o ya han planchado la oreja?
Ya hace días que... Bueno, días no, horas que han planchado la oreja.
Pobrecitos, ¿no?
Sí, sí.
Te voy a regalar un diploma que certifica que eres un ponedor de calle, ¿vale?
Me alegro un montón porque hace días que lo quería.
Aquí escuchándote, porque yo siempre me despierto a las 4 de la mañana, porque yo pinto cuadros.
¿Y con qué cuadro estás liado ahora?
Estoy liado con una mujer y el nieto y dos muñecos que eran Epi y Blas.
Oye, Juan, ¿y tú qué haces cuando ves... estás haciendo, por ejemplo, un retrato de alguien que ves que tiene un grano, que tiene pus, ¿qué haces? No lo pone, ¿verdad?
No.
Y que tú a lo mejor cuando estás pintando te pones a pensar, hay que ver cómo te saque esto yo aquí en el cuadro, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo. Estamos en el gremio de la seguridad. Se denomina CUDA. Cuando salta una alarma, pues nos llaman de la central receptora de alarma y acudimos al establecimiento en cuestión. Si verificamos, dando una ronda exterior, verificamos que hay algo extraño, que saltan varias zonas, que presumimos que puede haber alguien dentro, pues entonces la central tiene un protocolo y avisa a la Policía Nacional. Entramos con mucha, mucha precaución.
Hola, Pulpo. Contigo y con tu compañía va todo sobre ruedas.
Que una cosa muy curiosa, cuando me despido de mi madre, me dice, hay que ver mi hijo que va solo a trabajar. Digo, mamá, tú no te puedes imaginar la de personas que trabajando por la noche, levantando España, como tú dices, Pulpo.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestro equipo, es decir, tú y todos los que están al otro lado de la radio. Gracias por estar con nosotros.
Y tienen su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Pues porque han llamado, han entrado con nosotros en directo. Si tú también quieres tenerlo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-60-06 y ahí nos cuentas en qué trabajas. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y tenemos cuentas en redes sociales en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Este programa se llama Poniendo las Calles y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Es un fiel oyente de este programa, es un guardia civil que está siempre de servicio y escuchándonos. Gracias por pedirnos esta canción de los Culture Club, el Karma Chameleon. Así que gracias por escucharnos. Las 4:14 de la mañana en directo en la cadena COPE ponemos las calles. Gracias por estar con nosotros y dar la bienvenida a José María Calvente. Es un nuevo ponedor que le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Oye, por cierto, ¿tú te imaginas sobrevivir en un sitio con condiciones extremas? Pues atención, porque hay un español que, estando en Groenlandia, ha sobrevivido por los pelos a la congelación y ha vuelto para contarlo. En Poniendo las Calles conocemos esta experiencia inimaginable con la ayuda de Fran Baliño.
Efectivamente, chicos. Yo os voy poniendo en la situación. Imaginaos que estamos ahí tranquilamente paseando por Groenlandia a una agradable temperatura de 26 grados bajo cero. Y de repente esa fiable capa de hielo por la que plácidamente caminábamos se rompe. Nos caemos al agua helada y conseguimos salir. Bueno, de momento vamos bien, hemos conseguido salir. Pedimos un rescate y nos dicen, bueno, me fumo este piti y salgo para allí, dame una hora. Y esa hora se convierte en 14 horas. 840 minutos mojados a una temperatura de menos 26 grados. ¿Vosotros qué haríais? Yo seguramente fallecer congelado. Pero al final, en situaciones tan chungas como esta, es posible sobrevivir. El instinto nos obliga a luchar. Eso es lo que ha salvado a Carlos Vico, un hombre que vive para la aventura, y mejor me callo y nos lo cuenta él, que para eso ha estado en la noche de COPE.
Sí, la verdad que fue una situación muy complicada, porque estábamos además bajo la influencia del huracán Alex. Teníamos vientos muy fuertes, caía nieve, cada día caía un metro de nieve, y bueno, la cosa se complicó bastante porque allí solamente hay 6 horas de luz al día, el resto es todo noche, y obviamente con tanta nieve que caía no podías ver la placa de hielo que hay debajo, el estado que tiene, y bueno, intentando escapar del valle porque me quedé encerrado, me quedé sitiado con la nieve. Tratando de huir, pues se me rompió una placa y bueno, me fui al agua, me quedé empapado y ahí empieza todo el mecanismo de supervivencia, ¿no? De marcarte tiempo para que la cabeza esté ocupada, pues cada 5 minutos haces una ronda de ejercicios, cada 10 minutos me quité la ropa interior que era sintética, hice tiras y hacía unas pequeñas antorchas para calentarme la parte interior de los brazos, las arterias, para que la sangre que fuera al cerebro fuera caliente, ¿no? Y todos esos mecanismos, pues, al principio te dicen que llega el rescate en 2 horas, luego es en 4, luego no llega, luego ya son 8, y la verdad que fue momentos muy complicados.
¡Ay, qué burócratas! Y además, lo cuenta todo tranquilo. ¿Por qué? Porque para este tío, ese día en Groenlandia fue prácticamente un día normal, pero hace 8 años su vida era muy distinta.
Bueno, la verdad que las gracias hay que dárselas a la crisis, ¿no? Yo... el hecho de perder mi empresa, el hecho de perder todo lo que tenía, ¿no? Casas, coches y demás, por un problema con el trabajo, me hizo tener tiempo para recuperar estas cosas que ya hacía de pequeño y volverlas a llevar a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, por cosas del destino, monté una escuela de supervivencia, obviamente para poder explicar a los alumnos, yo primero me ponía a prueba, y eso hizo que, bueno, mis estados en el bosque, pues empezaran por 2 días, subieran a 5, subieran a 10. Llegó un momento que el bosque, bueno, no me ofrecía eso que yo necesitaba y empecé a buscar ambientes mucho más duros, ¿no? Hasta el punto de, bueno, de irme a Groenlandia, los Alpes, cruzar desiertos. Sí. Es una afición divertida, por así decirlo.
Totalmente, hay gente que se apunta a hockey y hay gente que cruza desiertos. El caso es que estas aventuras están haciendo que Carlos se complete como persona.
Sí, yo creo que realmente mis viajes los hago en solitario porque es mucho más duro, ¿no? No tener a nadie para recurrir, no tener a nadie para pedirle ayuda, para poder hablar simplemente, ¿no? El ser humano es un ser gregario, es un ser social y realmente cuando te ves solo... coge otra dimensión, ¿no? Hablas mucho contigo, el autoconocimiento, ¿no? Llegas a sitios mentalmente, a conocimientos que nunca hubieras llegado antes. Entonces creo que realmente es importante, ¿no? El silencio, el escucharte a ti mismo. Creo que es una cosa que no hacemos desde hace mucho.
Carlos acaba de sacar ahora un libro con algunas claves para la supervivencia y dice que no hace falta irse a Groenlandia para que nos entre el pánico. Es más, el pánico es un elemento común en nuestra vida diaria.
El pánico lo que hace es te bloquea, ¿no? El pánico está en nuestro instinto de supervivencia y lo que hace es que crea una reacción, ¿no? Cuando alguien te asusta, tu adrenalina sube, tu metabolismo se acelera y lo que crea son unas respuestas que ya tenemos grabadas en la genética, ¿no? que bueno, serían desde pelearse con la situación, huir, salir corriendo, bloquearse o hacerse el muerto o hacer una sumisión, ¿no? Y lo que vemos es que esas reacciones son parte de nuestro día a día cotidiano. Cuando el jefe te pega una bronca, o te largas de la empresa, o te quedas bloqueado, o te peleas con él, o le dices sí, jefe, lo que usted diga, ¿no? Lo mismo con la parienta, con la mujer o con los niños.
Y precisamente una de las cosas que preocupan a Carlos son los niños.
Yo creo que es un problema realmente. Los niños, yo qué sé, yo soy de la generación del 80, cuando aún funcionaban los casés con los bolis, ¿no? Es un poco diferente todo. Nosotros jugábamos en la calle hasta que salía nuestra madre, pegaba una voz y íbamos a cenar. Hoy en día que el niño juegue en la calle sin la supervisión de un adulto es una locura. Creo que estamos metiendo mucho miedo a los niños realmente, ¿no? No te subas ahí que te vas a caer. Cuidado con la gente en la calle que no conozcas, que te pueden llevar, ¿no? Creo que los niños crecen con mucho miedo y ese miedo es algo malo, ¿no? Que cuando crecen tienen tanto miedo a la sociedad que vemos comportamientos extraños. Todos se visten igual, todos se peinan igual, por no destacar, ¿no? Todo es miedo.
Y puede que Carlos tenga razón. Yo cuando llegué a Madrid me sorprendí porque casi no veía ningún niño por la calle. Y luego te subes al metro un domingo por la mañana y flipas con la cantidad de críos que van con sus padres al parque. Pero bueno, volviendo a Carlos Vico, nuestro amigo superviviente, lo de Groenlandia, lejos de afectarle o asustarle lo más mínimo, le ha animado a cometer su próxima locura.
A ver, lo que vamos a hacer es subir un poco el nivel, que digo yo. La idea es hacer una fuga de un gulag, de un campo de concentración ruso. Lo que voy a hacer es me voy a desplazar allí a un campo de concentración que está aislado, abandonado hace muchos años. Voy a iniciar la ruta y a las 12 horas sale un equipo de tres cazadores con perros a intentar pillarme, a intentar cazarme. Y bueno, son 4 días de intensa ruta a través de bueno, Siberia en pleno mes de enero. Estaremos a unos menos 40, menos 50, en territorio de lobo, territorio de oso. Y no llevo tienda, no llevo saco, no llevo nada, como siempre. Y ya te digo, solamente una cantimplora que me será necesaria para poder derretir la nieve, como en Groenlandia, y un cuchillo para poder manipular mi entorno, por así decirlo. No llevo nada más.
Y nosotros que no podemos vivir sin nuestro smartphone. Bueno, en fin, desde aquí le deseamos la mejor de las suertes a Carlos y esperamos que sobreviva para poder seguir contándonos sus aventuras.
Una historia preciosa y una historia auténticamente de superación y de muchísima suerte, porque sobrevivir a una aventura de esas características ni tú ni yo podríamos, Frank.
Bueno, a lo mejor, pero esperemos que no vernos en una situación como esa.
Me parece correcto. Son las 4:22 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo, estamos contigo en COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Bueno, atención a esto que estás escuchando ahora. Puedes ver el vídeo en nuestra cuenta de Twitter, pero es el mismísimo Bruce Willis cantando en directo y ahora por sorpresa aparecen los Temptation. Esto sucedía en los Estados Unidos de América en el año 87. Y Bruce Willis bailando esta canción es como Chris Plinkander. From the sounds I hear, the happy sounds of a garrison band. Oh, you can almost taste the hot dogs and French fries they sell. Las 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias, estás intentando dormir, que sepas que hay un montón de gente que como tú lo intenta y no puede, pero les acompañamos con un montón de buenas canciones, un montón de historias y te demostramos que hay un montón de gente ahora mismo despierta como tú o trabajando como cualquier otro ponedor de calles. Y si no, fíjate la cantidad de gente que se mete en facebook.com/poniendolascalles para escribirnos.
Carlos Girón es uno de ellos. Buenos días, ponedores. Hoy en Máquina, libro del monasterio de Silos. Antoni, Alberto, hola Pulpo, te oigo toda todas las noches. Y Mimun Lasfar nos dice: Pulpo, un diploma para colgar en la pared de mi peña. Yo voy a imprimirlo. Feliz viernes a todos.
Qué
pues que hay que llamar para
claro,
tener es ese diploma.
Fundamental.
Y yo creo que nos manda una foto. Al hablar de peña, debe ser él.
¿Es este chico?
Sí.
Ah, qué flequillo tiene, ¿no?
Nos manda también un montón de mensajes.
Muy bonita la foto, sí,
y nos ha mandado una foto de él vestido con una equipación. Alberto MG, Valladolid sigue durmiendo, pero ya con las calles puestas.
Qué buena foto,
por
Dios.
Y las farolas también.
Sí, señor. Una calle preciosa con sus farolas y Valladolid con lo bonito que es.
Juan Carlos Baviano, un saludo desde Talavera de la Reina. Juan Jesús Núñez nos dice: buenos días desde Pozo Berrueco, Guadalcanal Rural. Esperamos vuestro diploma. Muchos saludos.
Pues nada, 950-6006 es un teléfono gratuito que no para de sonar, pero que, oye, que lo vamos cogiendo y atendiendo en la medida de nuestras posibilidades. Son las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos ya con las noticias que nos ha dejado, bueno, pues de una manera más impactados a todos los del equipo que ha seleccionado Beatriz Calderón y que te las cuenta en este instante.
Trato de contar lo más interesante y nosotros sabemos que muchos ponedores son pensionistas y por eso he pensado que esto pues les puede interesar. El gobierno en funciones ha anunciado que estudia permitir que se cobre el 100% de la jubilación al mismo tiempo que se sigue trabajando. Bien. Parece una opción sensata teniendo en cuenta el panorama social futuro que se nos plantea con una población pues cada vez más envejecida. Desde marzo del año 2013 los pensionistas pueden continuar trabajando, pero solo perciben el 50% de su jubilación. Es decir, si tienen otros trabajitos, por ejemplo, un escritor que publica libros, un colaborador que está en algún medio, uh-huh, o un profesor que da algún tipo de clase, bueno, pues cobraba el 50% de su jubilación y aparte podía trabajar. La nueva reforma supondría cobrarla íntegra, el 100% y aparte el trabajo. Vamos a ver, hay profesiones en las que esta situación es imposible, así que algunos no se asusten. Pero muchas otras no. Los periodistas, los profesores, los médicos, los abogados pueden trabajar más allá de los 65 años.
Claro.
A esto se les conoce como pensionistas activos. Así que, Pulpo, nos veo aquí con 70 años poniendo las calles.
No te quepa la menor duda.
Dándolo todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, Pulpo, ¿tú qué tal te expresas en alemán?
En alemán, fatal.
¿Y en chino?
Peor.
¿Y en español cómo te expresas?
Irregular.
¿Eh? Irregular,
estoy aprendiendo,
¿no?,
a hablar.
Bueno, pues en Rusia han encontrado a una niña que es capaz de mantener una conversación de cualquier tipo en 7 idiomas diferentes. El mico, del que te hablo, tiene 4 años. Es decir, en esa edad en la que la mayoría lo más que llegamos a decir correctamente es nuestro nombre, la edad y cómo se llaman nuestros amiguitos del cole. Todo ello, por supuesto, en nuestra lengua materna. Bueno, pues la fenómena mantiene diálogos con adultos y lo hace casi en cualquier idioma. Bella, que así es como se llama, participó en un concurso televisivo donde le hicieron pasar por diversas pruebas. Para lograr el premio, tuvo que hablar con 6 personas en inglés, francés, español, alemán, chino y árabe. Y la pequeña pasó las fases con una facilidad pasmosa. ¿Cómo es posible? Bueno, pues mirad. Al parecer, los padres de Bella contrataron a cuidadores de diversas nacionalidades para que se encargaran de ella mientras que ellos trabajaban. El resultado ha sido estupendo. La niña ahora mismo puede trabajar, mudarse, hombre, e ir a cualquier parte del mundo.
A lo que quiera.
Con esos 7 idiomas, tú me dirás.
Imagínate, lo fenomenal.
Se entiende con cualquiera. Y te voy a contar más noticias porque hay una sentencia pionera.
¿De qué?
Que nos llega desde Roma. Una mujer ha sido condenada a pagar 30.000 euros por hablar mal del padre a su hijo.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Fenomenal, pues pásame el contacto.
Del abogado.
Del abogado, claro.
Porque
claro,
el tribunal en Roma no creo que lleve en tu caso.
Ya, joder.
Pero bueno, está bien, ¿eh? Según el tribunal, la progenitora ha hecho todo lo posible por desacreditar al padre ante el pequeño, tras un proceso de divorcio. Los jueces creen que esta es una conducta reprobable, ya que no beneficia en nada al menor, que ya tiene bastante con vivir el divorcio de los papás. La sentencia va a sentar jurisprudencia y va a afectar a las dos, ¿eh? Esto da igual que sea el padre quien malmete o la madre.
Por supuesto.
En este caso era la madre y va a tener que pagar 30.000 euros por malmeter contra el padre.
Muchas veces no solamente la madre o el padre, sino el entorno de uno de los dos.
También.
¿Eh? O sea, el entorno es el que también envenena mucho.
Ahí es que ya se mete todo Dios.
Sí, sí. Ahí todo.
Bueno, todos pensamos que sobre la Segunda Guerra Mundial y el nazismo ya no se puede escribir más, o al menos ya no se puede escribir algo que no sepamos, pero nos equivocamos. El autor Norman Oller acaba de publicar un libro donde nos desvela el secreto del ejército del Tercer Reich, incluido Hitler, su jefe supremo. ¿Sabes cuál era?
Ni idea.
Las drogas.
Las drogaínas.
Mira, si es, Pulpo, tú que le echas a los estupefacientes las culpas de todo, pues en este caso llevaba raro.
Cuando veo algo raro digo que este va fino.
Bueno, iban colocados.
Claro, ya te
que
lo digo
claro,
yo.
Uno cuando ve las imágenes de lo que deparó la Segunda Guerra Mundial dice, o iban drogados, pues que estábamos muy mal.
¡Qué barbaridad!
Iban drogados. Ahora se explica que se hicieran con media Europa en poco menos de un año. La metanfetamina hizo posible el avance de las tropas alemanas, que no acusaban ni el cansancio ni el miedo. Iban como motos.
No había dolor.
Pero se entraron en Francia en, creo que no llegó al mes.
En tres cuartos de hora.
Oller asegura que las drogas fueron claves para darles ventaja en el inicio de la guerra, como por ejemplo invadir Polonia, sí, Francia, que te acabo de decir, pero también les hicieron perderla. Hitler estaba tan pasado ya al final del conflicto, claro, que le hizo perder la perspectiva e ignorar la realidad, que no era otra que contaba con un ejército cansado, sin motivación y sin suministros. Desvela también que los alemanes fueron los primeros, aunque tras ellos muchos ejércitos han utilizado también los estupefacientes para subir la moral de sus tropas. Eso se dice mucho, por ejemplo, de Estados Unidos en Vietnam, que sí, iban todos drogados porque si no, no se metían.
Y los del Estado Islámico, y creo que también las autopsias que han hecho a ciertos cuerpos que se han inmolado, también iban bastante cargaditos.
Bueno, el pionero fue aquí tu primo, Adolf Hitler.
No, oye, mi primo. Joder, no sea de tu familia, mío, no jodas.
Pues mira, tengo el dudoso honor de que comparto efeméride con el amigo.
¿En serio?
El 20 de abril, lo único que nace unos 90 años antes.
Bueno, yo la efeméride del 20 de abril la comparto con los celtas cortos.
Este viernes los Rolling Stones sacan el segundo adelanto de su último disco, que se va a publicar el próximo 2 de diciembre bajo el título Blue and Lonesome. Ya sabes que en él vuelven a sus orígenes, al blues, y que para ello han versionado grandes clásicos como este de Little Walter. El tema tiene 61 años. Hoy sabremos cómo suena la versión de los Rolling, pero ahora escuchamos la auténtica, la original. Honey, please don't go. Well, I love you. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. My kind of baby, you know it so. I can tell you, you know it ain't no joke. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de a pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber. Es tiempo de cambiar.
odio por amor. Qué grande, Juanes, qué letra tan bonita, qué mensaje tan maravilloso y qué corazón tiene este hombre. Te lo puedo asegurar que he tenido la suerte y el privilegio de charlar unas cuantas veces con él. José García Galindo dice, buenos días, un ponedor, muy buen programa, enhorabuena. En la del pulpo, ponle a Herrera, Luz de Luna, de Manolo García, versionando a Rocío Dúrcal. Gran canción, sí señor, José García, gracias. Raúl CG, aquí poniendo las carreteras de Cartagena a Granada, a por la lechuga. Saludos, ponedores.
Victoria Alares en Facebook. Buenas noches, Carlos. Estoy desvelada y escuchándote. ¿Me pones a Bustamante? Cualquier canción me vale. Que tengas una muy buena jornada. Un abrazo para todo el personal desde Marbella. Pues nada, Pulpo. Ya sabes, lo vamos a guardar aquí. Lo pondremos
en Bustamante de las buenas. Cuando salga yo del programa, coge y me la pongo en el coche.
Que te encanta. Así no... Lucio Recamal, buenas noches. Gracias por entretenernos y alegrarnos la noche. A los que estamos de vigilia, bien, un besazo. Primavera, CNP. Hoy toca poner un poquito las calles, a ver qué nos depara la vuelta. Muy buenos días. María Consuelo Uceda, desde Zamora, empezando la jornada con vosotros.
Y
yo y mis pensamientos terminaba.
Me encanta, me encanta esa foto.
Terminaba con esto, Pulpo. Que
he
es
visto
que,
la tuya también.
Es que lo colgaron anoche y no lo habíamos podido decir.
Super
yo
bien.
Y mis pensamientos han colgado dos fotos nuestras, un poquito maqueadas.
Sí, está muy bien.
Con poniendo las calles Carlos Moreno y Beatriz Calderón. No ibas
Super
a ser
bonito.
Tú menos, me dice. Muchísimas gracias.
Muy bien, muy bien. Oye, Ismael Díaz Galán es un ponedor que, fíjate, nos está escuchando ahora mismo desde Kazajistán. Dice, los entrenadores de fútbol también estamos poniendo calles aquí, a las 7:30 de la mañana. Gracias por acercarnos a España con tan buen rollo. Qué bonito mensaje. Muchísimas gracias, Ismael. Te he contestado a través de Twitter. Si nos quieres enviar tu número de teléfono a nuestra cuenta de correo electrónico, poniendo las calles @cope.es, te llamamos enseguida. Son las 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Para obtener ese diploma que acredita que eres un ponedor de calles, tienes que llamarnos, como ha hecho Francisco, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Pues mira, aquí andamos.
¿Tienes voz de vigilancia?
Sí, vigilante soy, sí. Guarda, vigilante. Estoy en una subestación eléctrica.
Ajá, ¿y no tienes ningún inconveniente en decir la posición o eso es más bien secreto?
No, es más bien confidencial. Ya se lo he dicho a la compañera.
No, pero con la compañera está sorda, no te ha oído. Cuéntame, ¿qué es lo que qué estás vigilando?
Pues una subestación eléctrica por la zona norte de Madrid.
Ajá, ¿y cuando llueve tienes más luz?
¿Perdón?
¿Cuando llueve tienes más luz?
Sí, o sea, luz hay, es una subestación eléctrica y hay que dar rondas por las instalaciones.
Ajá, ¿y tú qué vigilas? ¿Que no entren a robar cobre o algo así?
Hombre, claro, pues entre otras cosas sí, pues que no roben y que no haya incidencias y cosas así, porque hay muchos cables por aquí, hay mucho cobre, pues en fin, pues para que no haya conflictos.
Me imagino.
Y para que no entre gente.
Me imagino. Ahí lo que pasa es que la batería del móvil te tiene que durar un montón, ¿no? Porque con tanta energía por todos los sitios.
Sí, pero de todas maneras tenemos una caseta que muchos enchufes para poder cargar el teléfono y esas cosas. ¿Sabes? O sea que.
¿Y pagas mucho de luz? No.
Voy a pagar mucho de luz. Es un cachondo.
Porque te sale gratis ahí, ¿no?
Hombre, claro. La luz sale gratis. Eres un cachondo, macho.
Escucha, ahí el microondas, imagino que te tiene que calentar en 20 segundos, ¿no?
Sí, el microondas, sí. De todas maneras, te doy una cosa, Pulpo. Hace poco que estoy trabajando aquí, o sea... En este tema, vamos, que he estado tiempo parado y eso, pero me gusta este programa, ¿sabes? Más que nada porque es en directo y para felicitarte y eso, por
pues muchísimas gracias, por Francisco.
Por el trabajo que haces.
Muchísimas gracias. Oye, me gusta mucho lo que me dices, pero me gustaría saber el pelo, ¿cómo tienes el pelo? Porque la gente que está siempre relacionada con la electricidad lo tiene de punta.
De punta, ¿no? Por si acaso mete los dedos, ¿no?
Los dedos en el enchufe, ¿no?
Francisco. No, lo tengo normal.
¿Qué años tiene, Francisco?
Yo tengo 48.
Ah, bueno, entonces bien, ¿no?
Bueno. Así andamos.
Oye, escúchame una cosa. ¿Hasta qué hora curras?
Yo entro de 11 a 7.
Bueno, no te quedará más que dos horitas y pico, ¿no?
Sí. Son las más duras, pero vamos, se sobrelleva.
Bueno.
Por aquí dando vueltas y tal.
La más dura, Francisco, ¿no? Que ya estamos aquí en directo desde las 4 y hasta las 6 todos los días.
Sí, eso sí.
Y luego a las 6, Carlos Herrera. Yo creo que no está nada mal, ¿no?
Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, y luego también con Herrera, con esa voz que tiene peculiar.
¿Tú, podrías poner tú la voz de Carlos Herrera?
Vale, eso sería muy difícil. Yo tengo la voz un poquito más acelerada.
No, bueno, pero cálmate, relájate y mándame un saludo con la voz de Carlos Herrera.
Lo veo difícil.
Venga, con que me digas, son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, buenas. Son las 4, las 3 en Canarias.
He dicho a Herrera, no a Sabina. He dicho a Herrera, no a Joaquín Sabina, macho.
Es muy difícil. Esas voces no... Vamos, que tiene que ser su
timbre,
persona.
Y su timbre de voz, ¿verdad?
Claro, exactamente. Y su timbre de voz.
Francisco, que te vamos a mandar un diploma de 220 voltios, ¿vale?
Vale, muy bien.
Cuídate mucho y gracias por escucharnos.
Vale, pues gracias y saludos por el
Twitter.
Programa, ¿eh?
Ah,
que
perfecto.
Lo hacéis de puta madre.
Perfecto, ahora te he entendido fenomenal. Un abrazote.
Venga,
hasta gracias. Luego, Francisco, gracias. David Jones, gracias por seguirnos. Y a Diego Gallardo y a José Sánchez. Son las 4:40, hora menos en Canarias. Estamos en directo, como bien ha dicho Francisco. Y estos días, en la ciudad de Casablanca, en Marruecos, está siendo embajadora del arte reivindicativo por un montón de circunstancias. Artistas de todo el mundo, africanos, europeos, latinoamericanos e incluso españoles, se han concentrado allí para tratar distintas problemáticas. Y tenemos la suerte de contar ahora en Poniendo las Calles con Beatriz Mesa, que es nuestra corresponsal en el Magreb, para que nos dé más detalles. Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
Muy bien. Yo te quería preguntar qué temas se están tratando con esos artistas, qué temáticas sociales son las que se están tratando.
Bueno, en primer lugar, esta Bienal, porque es una Bienal de Arte Contemporáneo que se celebra por tercer año en Casablanca, es una Bienal muy joven, pero que tiene mucha proyección, porque resulta que se trata de tomar conciencia de que el pueblo marroquí tome conciencia a través del arte, porque el arte, al fin y al cabo, lo que haces es invitarte a la reflexión, a través de la cultura, evidentemente, ¿no? Entonces, esos temas sociales son realmente importantes, especialmente los tiempos que corren, después de esos 5 años que hemos vivido de turbulencias en las regiones del norte de África, concretamente, ¿no?, donde se ha puesto en el centro de la mesa la cuestión de la desigualdad de género, la cuestión de la mujer, la cuestión de las fronteras de la inmigración, que también es uno de los temas más sensibles en la actualidad. Hay otros asuntos también que a través del arte se están poniendo de manifiesto en esta Bienal de Arte Contemporáneo, y es el de la injusticia social, el de la represión, y uno de los temas que más preocupan ahora mismo es el de la violencia política, el de la inseguridad como ciudadano, y eso lo saben hacer muy bien, desgraciadamente, porque lo viven en su propia piel los artistas africanos que también están aquí representando su trabajo y siendo embajadores de sus propios países en esta Bienal, tercera edición de Arte Contemporáneo de Casablanca, que estamos hablando de 136 artistas procedentes de 60 países. Es decir, que Casablanca acoge todo un arte internacional bajo un gran eslogan, que es We the People, nosotros, la gente, y este se pone el foco en la gente, en la ciudadanía, esa ciudadanía cada vez más reivindicativa y cada vez más indignada, ¿no?, por el tipo de sociedad que estamos construyendo. Y especialmente en estos países donde esos espacios de libertad se ven más reducidos. Y de ahí el que yo considere que esta exposición o estas diferentes exposiciones, porque son muchas, me resultan realmente revolucionarias.
Yeah. Y yo te quería preguntar, Beatriz, porque ¿de qué forma están exponiendo este cambio de visión la sociedad?
Pues podría un ejemplo clarísimo, ¿no? Es el de una artista, una artista de Chile. Ella se llama Eugenia Vargas Pereira, que ha estado muchos años afincada a Estados Unidos y que en el año 2000 empezó con un proyecto muy interesante para los que estamos enamorados de la radio. Ella trabaja la radio comunitaria y lo que hace es colocar una radio en aquellos países a donde va con su exposición, y esa radio lo que hace es captar las ondas del entorno. En este caso, la radio que ha colocado aquí en la ciudad de Casablanca es junto a la gran mezquita de Hassan II, es decir, una explanada enorme de la gran mezquita de Hassan II, allí mismo ha colocado una radio para abrir una discusión a la gente, para que la gente pueda participar y expresar libremente cualquiera de las ideas que se les ocurra, ¿no? Y ahí se ha hablado del amor, ahí se ha hablado de, bueno, pues de la condición de la mujer, y eso realmente que ha resultado bastante rompedor para el tipo de sociedad donde estamos, ¿no? Que no deja de ser una sociedad bastante conservadora y donde esos espacios de libertad pues están más limitados. Sin embargo, se le ha permitido a esta artista chilena Eugenia Vargas Pereira pues podernos traer este trabajo de la radio comunitaria con el que quiere enseñarnos que la radio no solamente es un elemento de difusión de información, sino que además es un elemento que llama a la discusión y que llama a todo tipo de lenguajes, a que cada uno de nosotros podamos expresar libremente, y eso ha sido realmente maravilloso para nosotros.
Porque vea, me imagino que has estado pendiente de las obras que se están exponiendo allí. ¿Para ti cuáles son las que más te han llamado la atención, Bea?
Pues mira, Pulpo, me ha llamado la atención bastantes artistas. Uh-huh. Se ve justamente en esa explanada de la gran mezquita de Hassan II,
sí,
un cuadro donde aparece una mujer rodeada de auriculares y de cascos.
Qué
en
bueno.
Los que estamos todos nosotros envueltos, ¿verdad?
Qué bueno.
Todos los días.
Siempre.
Bueno, es una de las cosas que más me ha llamado la atención por el país en donde se produce y por el tipo de obra que es, pero también me ha llamado la atención otras muchas obras. Por ejemplo, la de Jessica de Muro, es una fotógrafa consolidada en Estados Unidos y ha venido con una exposición contemporánea en la que ella durante 10 años ha recogido, digamos que, diferentes muestras de su ojo, que significa diferentes estados de ánimo de ella misma, y con todas esas imágenes en donde solamente se ve sus pestañas, su ceja y su ojo, podemos ver en los diferentes estados de ánimo, en este caso de una artista que ha vivido un drama, entre ellos el maltrato, ¿no? El maltrato doméstico. Ha sido tremendo. Y ya no os digo nada cuando nos vamos, por ejemplo, a las salas de exposiciones de los africanos, donde se ve, por ejemplo, a jóvenes africanos que vivían en un entorno pacífico y que son sacados de su entorno pacífico y son llevados a entornos mucho más violentos, y vemos la transformación de un joven hacia el mercenariado, es decir, un joven que se convierte en un combatiente, en un guerrillero, en un niño soldado, ¿no? Que es algo que vivimos muy a menudo también en estas tierras africanas, golpeadas por las injusticias, golpeadas por la violencia política, golpeada por la opresión política, golpeada por los propios asonadas militares, etcétera, y la víctima principal es la sociedad civil. De ahí que yo vea que el título de esta gran bienal, que es We the People, nosotros la gente, tenga tanto sentido y sea tan importante que se exponga en una ciudad tan movida como la de Casablanca, porque Marruecos es un país donde, como vengo diciendo, los espacios de libertad son limitados y donde la censura no deja de existir, claro.
Las 4:47, hora menos en Canarias. Bueno, nos ha llamado también, Bea, mucho la atención que en esta bienal se trate la desigualdad de género, algo que en Marruecos, por ejemplo, es un poco sorprendente. Me ha llamado muchísimo la atención, porque según la imagen que tenemos desde aquí, pues es sorprendente que esté pasando, porque está empezando a cambiar la cosa por allí.
Bueno, las cosas están cambiando, Pulpo, las cosas están avanzando bastante, es un país con mucha proyección también en el campo de la mujer, es decir, por ejemplo, ahora, después de estas últimas elecciones legislativas que hemos vivido, tenemos un parlamento con una presencia alta de mujeres, 90 escaños que están destinados a la mujer, es decir, la mujer participa cada vez más en la vida política, participa cada vez más en la vida social, cada vez adquiere mayores puestos de trabajo, digamos que mejores estatus dentro del campo socioprofesional, pero no deja de ser todavía un reto. La mujer sigue batallando, sigue luchando por formar parte de cada uno de los campos profesionales, sociales, económicos, políticos, pero hay que decir que esos avances están ahí, evidentemente, ¿no? Además, la mayoría de las transformaciones que se han producido aquí en Marruecos se deben a la mujer, y no solamente en países como Marruecos, también en Túnez, en Argelia, es decir, la mujer es un motor de cambio principal, y de ahí que sea tan necesario que el arte venga a reivindicar el rol de la mujer o venga a denunciar la desigualdad de género, pues para que se reflexione sobre esta cuestión, ¿no?
Porque esta gran exposición de artistas llegados de varias partes del mundo estará hasta el 23 en Casablanca. Bea, haznos un resumen de lo que se puede encontrar ahí. ¿Qué tipos de estilos se pueden encontrar, más o menos?
Sí, bueno, pues ahí hemos visto pues varios tipos de obras, uh-huh. Especialmente vemos mucha pintura, evidentemente, y también fotografía,
sí.
Y obras interactivas, porque se han visto películas donde aparecen escenas de esas realidades políticas y sociales tan duras, ¿no? Uh-huh. Digamos que son obras muy contemporáneas, pero que sobre todo está centrado en la pintura y en la fotografía. Y lo que más me ha impactado todo esto es los lugares donde se han llevado estas obras. Digamos que son obras que quieren acercar al gran público, y eso sí es muy revelador con respecto a lo que se viene haciendo en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo ha estado destinado, dirigido a las élites. Pues esto rompe con ello, y al abrir, por ejemplo, un espacio cultural en mitad de un barrio popular como el de Sirimumen en Casablanca, de donde salieron los kamikazes de 2003, que atacaron la Casa de España en Casablanca, si os acordáis, que fueron unos atentados atroces, en ese barrio popular podemos encontrar uno de los espacios culturales dentro de esta Bienal con exposiciones contemporáneas de estas características. Y eso es lo llamativo de esta Bienal. Como ese espacio, otros. Antes me refería a la Gran Mezquita de Hassan II, pero hay muchos más, ¿no? Creo que esto es lo que hay que destacar. Una Bienal que se abre al gran público y que atrae pues a todo el pueblo en general.
Beatriz Mesa es nuestra corresponsal en Marruecos, que ha estado en Casablanca viendo esta Bienal y que ha puesto las calles con nosotros desde allí. Un abrazo, Bea, muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad. Un beso, gracias.
A ti, hasta luego. 4:50, una hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos en COPE, bailando a esta hora un poco de rock and roll para la gente que está levantando España. Ponedores, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hay un montón de gente que, como tú, no duerme.
Die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car, of course you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
En directo en COPE, Teresa Blanco, una nueva ponedora que le ha dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Gracias, Teresa, por estar con nosotros. Hay un montón de vida. Bienvenida a este programa de radio en el que te vas a sentir como en casa. Quiero saludar también a Diego Gallardo y a José Sánchez, dos nuevos ponedores que ya están con nosotros.
Pues también tenemos a Ismael M. Power, dice Pulpo, vea uno más que se agrega a tu ponedor de calles desde Barciense.
¡Qué bueno!
En Toledo.
En Toledo.
Tomás Rasilla, viva España,
¡ole!,
nos dice Manuel Delgado, Pulpo y Bea, sois lo que hace falta por las mañanas. Información, agrado, música, alegría y el orgullo de ser español.
Por supuesto.
Sigue así, mantendrás a muchas personas contentas. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Manuel.
Juan Molina nos decía, hola familia, nosotros también somos ponedores, aunque de forma diferente, pero también necesaria. Somos de Servicios Funerarios El Coronao, de Torredonjimeno, en Jaén.
En Jaén, sí, señor.
Hay veces que en las madrugadas os escuchamos realizando algún servicio,
claro,
y os damos la enhorabuena por el programa. Un cordial saludo.
Me encanta conocer la actividad que estás haciendo ahora mismo. Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles, en nuestra cuenta de Twitter @poniendocalles, o incluso por correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Son las 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo levantando España, y a partir de las 6, Carlos Herrera en COPE. Atención, porque si te aburren los informativos convencionales, lo que vamos a hacer ahora es invitarte a escuchar el nuestro. Alucinamos con lo que nos va a contar Beatriz Calderón.
Pues mira, lo de tener hijos hoy por hoy es complicado, Pulpo. Son muchos los que optan por no tener descendencia o por tener solo un crío, y además bastante tarde. ¿Esta realidad social en qué está convirtiendo a España? Pues mira, en un país sumamente envejecido. La foto de la España del futuro en 2066 es esta, que es un poco así como apocalíptica, ¿eh? Menos habitantes, concretamente 5 millones menos que ahora. Seremos unos 41 millones de personas. Más mayores, uno de cada cuatro tendremos más de 64 años. y estaremos viviendo solos. Da cosita, ¿eh? Lo de vivir solos...
Es una pena, ¿eh?
Pues es que va a ser normal. Si no tenemos hijos, lamentablemente la vida social de un hombre o de una mujer de 80 años será bastante escasa, por no decir nula.
Claro, yo también lo entiendo. Tienen que venir otra vez políticas que ayuden a la gente a que tengan hijos, y tienen que haber pues subvenciones, y tienen que venir ayudas para que la gente se anime, porque hay que ponerse la piel. Hoy en día tener un hijo o una hija o ya familia numerosa es para los valientes, ¿eh?
Sí.
Para los valientes.
Yo soy, estoy hecha una muchachota del norte.
Yo tengo una, pero pago como si tuviese 10, pero vamos. O sea,
como si tuvieras tres y cuatro coches.
Es lamentable, pero sí, y es la triste realidad, pero es que tú sabes que es así.
Es muy caro. Tener niños es muy caro y hay que se necesitan más ayudas. Y sobre todo más tiempo para estar con ellos.
Claro,
que muchas veces más que el dinero es eso, la falta de tiempo y de disponibilidad en los trabajos.
Pues sí, pues sí, porque lo que más nos gusta a los padres, por lo menos a mí, es pasar el tiempo con mi hija cuando puedo. Tengo mucho trabajo, pero el tiempo que tengo, pues se lo dedico a ella, lo tengo clarísimo.
Sí, es muy importante.
Oye, Teresa Blanco, nueva ponedora, Marisol M.O., nueva ponedora, María Antonia Pascual, nuevo ponedor, no, nueva ponedora, y Samuel, nuevo ponedor, que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Gracias.
Pues yo te traigo buenas noticias para la marca España. Aunque la nueva edición de la guía Michelin no se va a hacer pública hasta el 23 de diciembre, ya sabemos que nuestro país va a tener un nuevo 3 estrellas, algo que no sucede desde que en 2014 lo lograse Diverso, de David Muñoz. ¿Cuál será? Pues de momento es un secreto. Un portavoz de esta guía ha desvelado que la edición de 2017 será la mejor de los últimos años para España.
Muy bien.
Toma ya.
Venga.
Lo mejor de todo es que la lista no se va a centrar en Madrid y Barcelona, sino que van a empezar a surgir restaurantes importantes con estrella en otras provincias que certifican así su importancia como destino gastronómico.
Perfecto.
El 23 de noviembre lo contaremos.
Perfecto,
pero ya
sacando pecho del
adelante
país y de nuestra cocina, claro que sí.
Y los zapatos más famosos de Hollywood están destrozados y Estados Unidos busca fondos para arreglarlos. Ahora mismo estarás diciendo, ¿pero de qué habla Bea?
No,
¿de qué zapatos?
Gritas.
Bueno, pues te hablo de los chapines de rubíes que centraban la trama del Mago de Oz. Es que están hechos polvo.
¿Cómo no van a estar hechos polvo? Claro, es que recorrieron lo suyo.
En su día, pero tampoco se usa tanto desde entonces,
ya,
digo
pero
yo.
Bueno, ¿tú qué sabes lo que hacen esos zapatos por la noche cuando está el museo
mucho
cerrado?
Mira, este símbolo del cine musical fantástico tiene en su haber 80 años y evidentemente no lucen como el primer día. Los chapines se encuentran expuestos desde hace 4 décadas en el Museo Nacional de Historia Estadounidense y la entidad busca ahora darles un lavado de cara. Para ello se necesitan, lo que cuesta mi casa, unos $300,000, tú imagínate.
¡Qué barbaridad!
$300,000. De momento ya se ha conseguido un tercio del dinero. No es la primera vez que el museo pide colaboración para conservar objetos de la historia estadounidense. El año pasado logró recaudar $720,000 para restaurar el traje de astronauta que Neil Armstrong llevó cuando pisó la luna en 1969, que creo que estaba hecho polvo también.
Estaría jorbadillo, claro.
Entonces se les cae todo. Si es que te quieren conservar cosas, pero durante tanto tiempo, pues a veces no se puede.
Claro, se estropea. Chache DJ, gracias por seguirnos, hermano. Gracias por seguirnos.
Y seguimos en el espacio porque esta noche se pueden observar en todo el mundo la lluvia de Oriónidas.
¿Oriónidas?
Se trata de las estrellas, así es como se conocen, pero realmente son meteoros, que se desprenden de la cola del cometa Halley. La lluvia comenzó el pasado día 2, aunque esta noche es la mejor. Esta que estamos teniendo ahora mismo, ahora si estás despierto, asómate a ver si lo ves, porque este fenómeno se pueden observar hasta 23 meteoros por hora.
¡Qué barbaridad!
Para verlas no es necesario tener telescopio. Eso sí, pues la experiencia es muchísimo mejor cuanto más alejados estemos de una gran ciudad por esto de la contaminación lumínica. O sea, si estás en un pueblo ahora mismo, abres la ventana, te estás un ratito observando y las vas a ver caer.
Pues mirar al cielo es maravilloso,
muy
¿eh?
Bonito.
Es muy bonito. Oye, Paco, gracias por seguirnos. Le acabas de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y ya sé que estás con nosotros. Gracias, Paco.
Y Paco seguro que está escuchando a Marta Sánchez, que acaba de reconocer que desnudarse para interview hace 25 años fue una metedura de pata colosal. Así es como la ha descrito la cantante de 50 años. ¿Por qué dice esto ahora? Bueno, pues porque Marta acaba de desnudarse de nuevo para otra revista, para Diodona, pero en esta ocasión por una causa solidaria.
Ah, muy bien.
Y dice que las fotos le han encantado, que han quedado preciosas y encima es por un buen motivo.
Fue la revolución eso, Bea.
Hace 25 años dice que recibió presiones. Ella se arrepiente, pero yo creo que hay muchos que aún lo recuerdan como lo mejor de esa época.
Yo me compré 2 interviews.
No me extraña.
Es que yo en mi vida había visto una cosa igual. Digo, qué barbaridad.
Esto existe.
Y
esto está por el
esto,
mundo,
¿cómo
chata.
¿Cómo tiene que ser eso?
Te faltó hacer una de Alfredo Landa. Pero bueno, chata.
Fue una revolución en España, esa portada de interview. Estábamos todo el mundo
es cierto
locos por ver a Marta Sánchez, ¿eh? fue un pelotazo.
Se marcó además un Marilyn Monroe, ¿no? Visitó a las tropas en algún sitio allí que estaban desplegadas.
Con Narcís Serra a cantar Soldados del Amor. Soldados.
¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien.
Oye, marca una época y yo creo que no hay que repetirse determinadas cosas.
Pues claro que sí, hombre. Además, Marta es una de las mejores voces que tiene este país. Y presume de española, que eso para mí también es importante. José Luis, gracias por seguirnos. Veo que le has dado a seguirnos a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Hombre, y Pepe Montoto también se apunta. Gracias. Esta es la demostración de que hay un montón de gente poniendo las calles con nosotros. Y lo demuestran siguiéndonos en nuestras redes sociales y también en nuestro teléfono gratuito, el 950 60 06. Buenos días, España.